Bien, hoy es domingo 11 de octubre del 2015 y estaremos viendo la carta de Pablo a los Romanos del capítulo 7, de los versículos 13 al 25, y hemos titulado esta enseñanza El conflicto del cristiano. El conflicto del cristiano. Si me acompañan por favor ahí en Romanos capítulo 7, a partir del versículo 13 vamos a leer la escritura. Dice así, Romanos 7, 13: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Oremos, bendito Padre, nuevamente nos encomendamos a tu preciosa gracia, pidiendo, Señor, que tú guíes esta enseñanza, pero sobre todo que nuestros corazones estén dispuestos para recibir tu palabra y que dé fruto abundante en nuestras vidas. Señor, tu palabra es lámpara que guía nuestro caminar. Ilumina, Señor, por medio de esta tu preciosa palabra, nuestro andar, de tal manera que no tropecemos y que te honremos en todo lo que hagamos. Y que tú seas honrado y glorificado. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. El objetivo de Pablo en el capítulo 7 de su carta a los Romanos, como ya lo hemos comentado, es apoyar la tesis de que el cristiano es justificado y santificado solo por la fe en Cristo, y no por guardar la ley, ni la ley de Moisés, ni la ley escrita en el corazón de los hombres. No por eso la ley es mala, ni tampoco conduce a la muerte, sino que es el pecado el que hace imposible que cumplamos la ley. Y cuando hable yo de ley en este contexto, principalmente me estaré refiriendo a la palabra de Dios en general. Vimos la semana pasada que la ley en sí misma no es mala ni es pecado, pero es por medio de ella que el pecado nos es revelado, toma fuerza y somos convencidos de pecado. Es por la ley, ¿verdad?, que el pecado es revelado a nuestra vida. Es por la ley que toma fuerza, porque dice Pablo: yo no conocía la codicia, si no hubiera escuchado, no codiciarás. Y soy convencido de pecado, porque la ley me confronta con su santidad y su pureza, y veo que quedo muy lejos realmente de cumplir el estándar de Dios. Y desde el versículo 12, ahí el capítulo 7, Pablo empieza a defender la ley, Y menciona tres características importantes acerca de la ley. Dice el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahí les va la primera pregunta. ¿Cuáles son algunas de las características de la palabra de Dios? ¿Cuáles son algunas de las características de la palabra de Dios? Y la respuesta está ahí en el versículo 12 que acabamos de leer. ¿Sí? Okay. Dice Pablo, la ley es santa, es justa y es buena. Pero es por medio de la ley que el pecado se manifiesta en toda su expresión en mi vida. Entonces la pregunta surge. Luego lo que es bueno, dice el versículo 13, es decir, la ley vino a ser muerte para mí. Es decir, la ley me conduce a la muerte. En ninguna manera, contesta Pablo, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, es por medio de la ley que conocemos el pecado, es por medio de la palabra de Dios que conocemos el pecado y la gravedad de nuestro pecado, y por el pecado la muerte. De tal manera que podemos ver esa terrible realidad del pecado y sus consecuencias en nuestra vida. Pero la ley, aunque es santa, es justa y es buena, es incapaz de justificarnos delante de Dios. Y no solo eso, sino que es incapaz de santificarnos en nuestra vida cristiana. Es un instrumento de Dios, pero no es posible cumplir la ley al 100% de tal manera que es incapaz de justificarnos y es incapaz de santificarnos. Así que Pablo defiende la doctrina de la justificación por la fe y la santificación por la misma fe, argumentando que la ley, aun cuando es santa, es justa y es buena, no tiene en sí misma el poder para transformar una vida. E insiste, no porque sea pecaminosa, todo lo contrario, sino porque cada uno de nosotros somos pecadores. Es decir, jamás podremos presentarnos como justos delante de Dios en base al cumplimiento de la ley de Dios, puesto que es imposible lograr un perfecto cumplimiento de sus demandas. Y tampoco podemos, ni podremos santificarnos en nuestra vida cristiana mediante el cumplimiento de la palabra de Dios, simplemente porque aún hay pecado en nosotros que nos impide agradar a Dios en todo y cumplir su palabra, especialmente el primer mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Yo pregunto, ¿realmente quién puede afirmar que ama a Dios por sobre todas las cosas? Siempre. ¿Sí? ¿Quién lo puede afirmar? ¿Sí? Y como veremos en este pasaje, el cristiano en crecimiento, el cristiano que va adquiriendo madurez, que busca santificarse, no es el que no peca, sino el que reconoce su necesidad de ser rescatado, el que es suficientemente humilde para reconocer su incapacidad de obedecer a Dios en sus propias fuerzas, el que le duele por fallarle a Dios y que no confía en su propia bondad y en sus logros individuales. Y Pablo es un ejemplo de ello. El gran apóstol Pablo abre su corazón y nos dice, esa es la lucha que yo tengo. un cristiano de la talla de Pablo, de la madurez de él, diciendo: conozcan mi lucha, conózcanla, porque si no, no van a entender que la vida cristiana no consiste en cumplir con la ley, sino en ir a aquel que ya la cumplió por nosotros. Y por consecuencia va a haber el deseo, como lo vamos a ver, de agradar a Dios y de guiarse por su palabra. ¿Cómo es que un hombre regenerado de la talla y madurez de Pablo puede estar luchando en contra del pecado? Esperaríamos que dijera: esto ya para mí no es ningún problema, ya superé los fracasos, las caídas. J.I. Packer, un teólogo moderno, dice: Pablo no estaba luchando en contra del pecado porque era un terrible pecador, sino porque era un hombre que deseaba agradar a Dios. Y aquí está una clave para nuestra vida cristiana. ¿Sí? Él deseaba agradar a Dios, y para agradar a Dios necesariamente tenemos que luchar en contra del pecado. El conflicto de Pablo era que, a pesar de querer hacer la voluntad de Dios, se veía incapacitado para lograrlo de manera constante. Como un cristiano maduro, Pablo era muy sensible al pecado y conocía y reconocía su continua batalla. La lucha del gran apóstol con el pecado no era la de un pecador vencido, sino la de un santo que deseaba agradar a Dios y aborrecía, por lo tanto, el pecado remanente en él. Así que todos debemos desarrollar una sensibilidad al pecado, pues de otra manera nos podemos acostumbrar a él y vivir solo en base a victorias del pasado. No solo debemos entender lo que pasó en el momento de nuestra salvación, sino que debemos aprender a vivir conscientes de nuestra tendencia a pecar, de tal forma que aprendamos a vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, como dice en Gálatas capítulo 5. La gente que peca una y otra vez se hace insensible al pecado. La primera vez te parece difícil y te hace sentir muy mal, pero conforme lo repites, esa sensación va desapareciendo hasta llegar al grado en que queda cauterizada tu conciencia. Es decir, queda insensible a la distinción del pecado. Y la razón por la cual la lucha de Pablo era tan intensa no era porque estuviera atrapado en un pecado o serie de pecados específicos, o porque se percibiera a sí mismo sin esperanza en contra de toda tentación que viniera a su vida. Más bien, era porque Pablo vivía una vida tan sensible al Espíritu Santo y tan apasionada por la gloria de Dios, que sentía el peso del pecado intensamente. Su deseo de agradar a Dios, su deseo de darle gloria a Dios, lo llevaba a resentir cualquier vestigio de pecado que pudiera haber en su vida. Y eso es una realidad en tu vida y en mi vida. Entre más deseamos hacer la voluntad de Dios, más claramente podemos ver que no lo podemos lograr. Y con más claridad podemos identificar el pecado en nuestra vida. ¿O no es cierto que en una camisa blanca se ven más claras las manchas? A lo mejor no son peores que las de una camisa oscura, pero comparadas o contrastadas con la camisa blanca, pues claro que se ven desde muy lejos. Es como esas luces ultravioleta que te permiten ver lo que a simple vista no se ve, y que se ven las huellas digitales en cualquier superficie y la suciedad y las manchas que hay en diferentes artículos y objetos. Pablo era un hombre que vivía a la luz del poder transformador del Evangelio. De hecho, eso es lo que ha estado desarrollando en esta carta a los Romanos. Desde el capítulo 1, versículo 16, él dejó bien claro diciendo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Vivía a la luz del Evangelio. Ahora, ¿de qué sirve ver las imperfecciones si no deseamos limpiarlas o corregirlas? Porque no basta ponerle la luz y ver ahí las manchas. Hay que hacer algo al respecto, ¿no? Pablo deseaba tanto agradar a Dios que era consciente cada vez que no lo lograba. Estoy seguro de que si pudiéramos preguntarle a Pablo qué pecados tenía en mente cuando escribió esta carta, nos sorprenderíamos. ¿Por qué nos sorprenderíamos? Porque diríamos: Pablo, por favor, ¿y a eso le llamas pecado? Si conociera los míos. No era el tamaño o lo escandaloso del pecado, era su anhelo por vivir para la gloria de Dios lo que lo llevaba a ver cualquier vestigio de pecado de una manera magnificada y decir: espérate, yo no quiero vivir así. Como hombre espiritual, insisto, era un hombre muy sensible al pecado. Y creo que podemos aprender mucho acerca de su lucha en contra del pecado y de la conclusión a la que llega después de exponer su conflicto. En lo que estaba metido Pablo y en lo que está metido todo cristiano es en una verdadera lucha espiritual. Por un lado, deseas obedecer a Dios. Deseas agradarlo en todo. Pero por otro lado, no logras cumplirlo por completo. Aquí les va la segunda pregunta, muchachos. Pregunta número 2: ¿cuál es el conflicto del cristiano? ¿Cuál es el conflicto del cristiano? Como les mencionaba, Pablo, por un lado, deseaba agradar a Dios con todo su corazón, pero por otro lado, reconocía que no podía cumplirlo. Y esto nos habla de la actitud que todo cristiano debe tener hacia la palabra de Dios. Veamos primeramente la actitud de Pablo hacia la palabra de Dios. Por un lado, tiene un alto concepto de la ley de Dios y se deleita en ella. Quiere obedecer a Dios, pero por otro lado, reconoce su conflicto con el pecado que mora en él. Veamos la primera parte. El lado bueno del conflicto. Sí. Tiene un alto concepto de la palabra de Dios. Pregunta número 3: ¿cuál debe ser la actitud del cristiano hacia la palabra de Dios? Y vamos a contestarle en base a varios versículos ahí del capítulo 7 de Romanos. Pablo dice en el versículo 14: porque sabemos que la ley es espiritual. Repito la pregunta: ¿cuál debe ser la actitud del cristiano hacia la palabra de Dios? Okay. Versículo 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Sí? quiere dejar bien sentado, en primer lugar, que la palabra de Dios no es simplemente un consejo humano. No es una serie de recomendaciones de cómo vivir la vida. No es solamente un sistema de vida. Cómo alimentarte mejor, cómo crear tus hijos, cómo llevar las finanzas personales y familiares, cómo deben ser tus relaciones. Todo esto lo abarca la palabra de Dios. Pero no meramente como un consejo humano. Dice, la palabra de Dios es espiritual. Se trata de la palabra de Dios viva y eficaz. Y luego en el 16 dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es, ¿qué dice ahí? Buena. Ahí les va otra clave para la respuesta de la pregunta 3. La ley es buena. Y en el 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y en el 25, la segunda parte, dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. ¿Sí? Es decir, desea guardar la palabra de Dios y se deleita en obedecerla. ¿Cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios? Y eso le provoca un conflicto. Dice el versículo 15, pues no hago lo que quiero. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere? Obedecer la palabra de Dios. En el 18 dice, porque el querer el bien está en mí. ¿Qué es lo que quiere Pablo? El bien. En el 22 dice, me deleito en la ley de Dios. Su actitud hacia la palabra de Dios es que se deleita en ella. Y en el 25 dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Entonces, ¿quieres ver la actitud de un verdadero cristiano hacia la palabra de Dios? Aquí está. Aquí está. Reconozco que es buena, me deleito en ella, quiero obedecerla. No quiero desobedecerla. Quiero servirle con todo mi corazón. Pero hay un conflicto. Les hablaba de un conflicto. Qué fácil sería si todo quedara ahí. Nos convertimos, el Señor nos da una nueva mente, una nueva vida. Y ya no tenemos que batallar. No es así de fácil. Existe una contraparte, un conflicto de intereses, por así decirlo. Es decir, a pesar de que como cristiano reconozco que la ley es espiritual, que es buena y que deseo vivir bajo ella, la realidad es que no siempre puedo. Pablo reconoce que aún existe una fuerza poderosa que le impide vivir tranquilamente haciendo la voluntad de Dios. Así es que el cristiano reconoce su conflicto con el pecado residente. No solamente tiene un alto concepto de la palabra de Dios, sino que reconoce su conflicto personal con el pecado residente. En la segunda parte del versículo 14 dice, mas yo soy carnal. Después de haber dicho que la ley es espiritual, dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Sí? Y en el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y luego en el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En el 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego en el 25, así que yo mismo con la carne sirvo a la ley del pecado. Es decir, es el pecado que mora en él que le estorba para vivir siempre en victoria? Pregunta número 4. ¿Qué nos estorba para vivir para Dios? ¿Qué nos estorba para vivir para Dios? Quiero que entiendan el conflicto de Pablo. No hay duda de qué es lo que él desea. No hay duda dónde está su lealtad, a quién sirve. Pero el conflicto ahí está. En el versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y luego en el 18, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué significa entonces luchar con el pecado? Para entender qué significa luchar con el pecado, también es importante identificar qué no significa luchar con el pecado. Lo que no significa es caer una y otra vez en el mismo pecado en particular. Si tú estás cayendo y cayendo, o estás atrapado en un pecado y no sales de él, eso no significa que estés luchando en contra del pecado. ¿Sí? No es a lo que Pablo se refiere. ¿Sí? Porque Dios nos ha dado las herramientas para vencer al pecado. La lucha que Pablo describe no es con respecto a un pecado en particular o algunos pecados en particular, sino en contra del pecado como tal. Y es importante entender esto. Si partimos de la base de que pecar en su esencia es rebelarse contra Dios, no importa tanto el acto, sino lo que está detrás del acto. ¿Qué es lo que está detrás del acto pecaminoso? La rebelión. Desde el Edén. Es decir, no me interesa lo que Dios piense y diga. Yo prefiero hacer mi voluntad. Sí, Dios dice, pero yo digo. Yo quiero hacer mi voluntad. Pregunta número 5. ¿Qué significa pecar? ¿Qué significa pecar? El cristiano se caracteriza porque es sensible al pecado. ¿Por qué? Porque su deseo es agradar a Dios. Y sabe que cada vez que peca no solamente deshonra a Dios, sino que es un estorbo para avanzar en su vida cristiana. Es un estorbo para sus oraciones. Pierde el gozo de su salvación. Afecta sus relaciones. Y limita el uso que Dios hace de su vida para bendecir a otros, entre otras cosas. Luchar en contra del pecado implica someternos a Dios. Significa someternos a Dios, a su palabra. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Significa reconocer que necesitamos de su gracia y poder para resistir la tentación, que nuestras fuerzas no vamos a poder. Oye, Pablo, pero si tú dijiste en el capítulo 6 que hemos muerto al pecado y ya no le servimos como esclavos, sino le servimos a Dios, ¿cómo es que seguimos pecando? Bueno, él mismo en el capítulo 6 dio la respuesta. En ningún momento las realidades espirituales han significado un desprendimiento completo de las atracciones del pecado. Pues él mismo decía en el versículo 12 del capítulo 6, después de decir que hemos muerto al pecado, después de decir que ya no le servimos al pecado, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Por causa de esto, entonces, que no suceda esto. ¿Qué quiere decir eso? Que primero tenemos que creer lo que somos en Cristo, los recursos que tenemos en Él, para luego poder hacer. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y en el versículo 13 del capítulo 6 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Sí? Hay una instrucción después de dar a conocer la base teológica para ello. Ha dejado claro que los miembros del cuerpo no son los pecaminosos. Los miembros del cuerpo son el medio por el cual se lleva a cabo el pecado. Por eso dice en el versículo 23 del capítulo 7: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cuál es esa otra ley? La que va en contra de mi mente. En este caso, la mente enfatiza la parte intelectual de la lucha. Y es importante que tomemos esto en cuenta, porque todo tiene que ver con lo que conocemos y creemos. Dice en 2 Corintios 10, versículos 3 al 5, si lo buscan, por favor, 2 Corintios 10, del 3 al 5. Dice Pablo en 2 Corintios 10 del 3 al 5: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sí? O sea, la forma en que vamos a enfrentar el pecado no es con armas, con métodos humanos, con terapia. Dice el versículo 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué? El conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que hace el diablo? Trata de hacernos creer algo distinto de lo que es Dios y de lo que Dios dice. Ah, con que Dios te dijo. ¿Qué le dijo a Eva? Ah, con que Dios te dijo. Dice aquí: nuestra lucha, nuestra guerra es derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, es decir, a la verdad central del Evangelio, que somos justificados por la fe en Cristo, no por lo que hagamos nosotros, intentemos hacer, que somos santificados en Cristo porque Él ya cumplió la ley por nosotros. En Cristo somos nuevas criaturas. Y esa es una realidad, pero es una realidad posicional que no podemos experimentar en toda su plenitud mientras estemos viviendo en este cuerpo, mientras estemos en este mundo. Es por eso que cuando muramos o cuando venga el Señor por nosotros, inmediatamente estaremos con Él, libres totalmente de toda inclinación al pecado. Pero mientras estemos aquí, hay un conflicto, hay una guerra, hay una lucha que pelear. Así que la libertad que la justificación por la fe nos brinda no implica que automáticamente quedemos libres de toda tentación. La lucha continúa. Pero es una lucha con otra perspectiva y con el poder del Espíritu Santo. Vemos en Pablo un cristiano maduro que reconoce su lucha. Yo soy carnal, dice, vendido al pecado. Y en el 23 dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Son declaraciones fuertes de parte de Pablo, que ha llevado a muchos a concluir que Pablo estaba hablando de antes de su conversión. Pero pensar así es dejar de ver todo lo demás que está diciendo. Pablo reconoce que la ley tiene un origen divino, espiritual, y sabe qué es lo que debe guiar su vida, ¿verdad? Sin embargo, también reconoce que debido a la debilidad de su naturaleza caída, no siempre hace lo que debería hacer. Es una manera gráfica de decir que está bajo el control del pecado, aun cuando no lo desea. Y debemos aclarar que no dice que nunca hace lo bueno, ¿sí?, sino que lucha por hacerlo. Y en ese luchar por hacerlo manifiesta su incapacidad para siempre agradar a Dios. Y no es que Pablo se haya entregado completamente al pecado como lo haría un hombre natural sin Dios, sino que por más que se esfuerza y aún con el avance en santificación que como cristiano debe tener, no logra la perfección. ¿Por qué no? Porque es carnal. No en el sentido que algunos le dan como una categoría de cristiano menos espiritual. No, pues es que hay cristianos espirituales. Entonces, ¿qué diríamos de Pablo? ¿Es un cristiano carnal? Por favor, el hombre más espiritual que podemos reconocer. Cuando dice que es carnal, no se refiere a eso, a que está en una categoría especial de cristiano donde se da ciertos lujos, ¿verdad? Ciertos permisos. No. Es carnal en el sentido que no reconoce que no puede todavía deshacerse completamente del pecado. Su lucha es real. Es una guerra extenuante que dura toda la vida, y eso es algo que debemos entender los cristianos, que la lucha contra el pecado durará toda la vida. Insisto, a veces pensamos que ya la libramos porque hemos superado alguna situación pecaminosa. Pero muy pronto nos damos cuenta que estamos muy lejos de la perfección de la ley de Dios. ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios? Nos muestra nuestra realidad. Nos muestra nuestra incapacidad para agradar a Dios por nosotros mismos, llevándonos a depender completamente en la justicia de Cristo. Pablo no le echa la culpa a las circunstancias. Él reconoce la lucha que está ahí en su corazón. No justifica sus malas acciones en función de las buenas tampoco. Bueno, he cumplido en todas estas cosas, solo en este pequeño detalle he fallado. No soy tan mal, ¿verdad? Me la llevo como cristiano. ¿Sí? No es esa la actitud que vemos en Pablo. Reconoce que no es completamente libre, ya que el pecado que aún hay en él es una demostración de que sigue siendo, hasta cierto punto, cautivo de la carne. Hay en él un pecado remanente. Y esa es la experiencia de todo cristiano. Desde el que se considere más espiritual hasta el más débil o nuevo en la fe. Pero dicha experiencia con el pecado va cambiando a través del crecimiento espiritual. ¿En qué va cambiando? No en la cantidad de pecados que podemos ponerle una palomita que ya dejamos atrás. Eso es importante, eso implica también la santificación. Pero principalmente ha cambiado en su sensibilidad hacia el pecado, en su intolerancia hacia el pecado. Cada vez le parece más horrible cualquier vestigio de pecado en su vida. Y no se trata de tener una mentalidad derrotista y dar lugar al pecado, ¿verdad? Al cabo que todo cristiano, hasta Pablo, es susceptible de caer. Dice un autor: no debemos hacer las paces con el pecado, sino enfrentarlo con las armas que Dios nos ha dado, que no son carnales, como ya vimos, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Citando nuevamente a J.I. Packer, dice: la derrota espiritual no concuerda con la vida cristiana. La derrota espiritual no concuerda con la vida cristiana, pero es parte de ella. Pero es parte de ella. Oye, ¿estás diciendo que vamos a sufrir derrota? Sí. ¿Sí? ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar tirado? ¿Vas a abandonar la lucha porque es parte de la vida cristiana esto? El cristiano no vive en continua derrota, va a sufrir derrotas, pero no vive en continua derrota. Pero ¿saben qué? Eso implica que tampoco va a vivir en continua victoria sobre el pecado. ¡Ay, qué descanso! Y este pasaje nos muestra la manera normal en la que un cristiano debería responder en esos momentos en los que falla. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos en Pablo aquí en el versículo 22? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Él no quita su vista de la palabra de Dios, de la delicia que es. Él no oculta sus luchas, y creo que no deberíamos ocultar nuestras luchas, vivir en hipocresía como si no tuviéramos luchas, como si fuéramos perfectos. Que Dios nos libre de creer que podemos ser perfectos, o ¿saben qué? De esperar eso de los demás hermanos y estar listos para juzgar al que tropieza. El cristianismo no se demuestra por una vida de perfecta, sino por una vida de lucha constante en contra del pecado y por vivir bajo la voluntad de Dios. Así que este pasaje considero que lanza una advertencia muy importante, pero también es de muchísimo consuelo. La advertencia es de que nadie puede llegar a ser tan maduro espiritualmente que ya no vea su pecado o que no reconozca que peque. Quizás al inicio de tu vida cristiana te enorgullecías de haber abandonado cierto pecado o pecados. No, yo ya no digo malas palabras. No, yo ya no copio en los exámenes porque eso es pecado. ¿Sí? Ya no robo, ya no me emborracho, ya no adultero, etcétera. Pero conforme has ido creciendo en tu vida cristiana y en el conocimiento de la palabra de Dios, te has ido dando cuenta de lo que hay escondido en lo profundo de tu corazón. Y la perversidad del corazón se hace manifiesta. Esa es la espiritualidad verdadera. Poder decir como el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mi camino de perversidad. Entonces, no nomás nos lanza la advertencia en ese sentido, sino que además nos brinda un gran consuelo. Un gran consuelo, pues nos anima a seguir peleando la buena batalla de la fe, aún cuando hemos caído. En lugar de quedarnos tirados en el suelo, lamentando nuestro pecado, nuestra incapacidad para obedecer y pensar que somos tan inmaduros que jamás podremos levantarnos, podemos reconocer que es de cristianos maduros luchar en contra del pecado. Así que la pregunta número 6 sería: ¿qué debemos hacer con respecto al pecado? ¿Qué debemos hacer con respecto al pecado? Un tip, ¿verdad?, para la respuesta es luchar. Luchar. Pero ¿cómo debe ser esa lucha? Veamos a Pablo, en el versículo 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Vemos el grito de angustia, reconociendo su verdadera condición, su desesperación por no poder hacer lo que quiere hacer y por no poder dejar de hacer lo que no quiere hacer. Y eso lo lleva a clamar por ayuda, a ver su condición y a clamar por ayuda. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Nunca apreciaremos el alcance del Evangelio de la gracia si no vemos nuestra condición desesperada. El salmista dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él mismo responde: mi socorro viene de Jehová. Salmo 121. Igualmente Pablo da la respuesta en el versículo 25 cuando dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta en el 25: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. El rescate ha llegado. Pablo reconoce que por su propio esfuerzo ha fallado y seguirá fallando. Dice: yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Sabe que en su mente está el deseo de obedecer a Dios, pero en su carne sigue siendo atacado por el pecado. No hay esperanza en nosotros mismos para salvarnos. Jamás podremos obedecer a Dios completamente. Solo merecemos el juicio de Dios y la condenación eterna. Pero podemos dar gracias a Dios que en su infinita misericordia ha puesto a disposición nuestra la justicia que no es por la ley, sino por la gracia que es en Cristo. Lo que era y es imposible para nosotros, Dios lo ha logrado en la vida y muerte de Cristo. Jesús, viviendo la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, y muriendo siendo justo para llevar sobre sí nuestras maldades. Y nuestra esperanza solo puede estar depositada en la justicia de Cristo, no en la ley, y mucho menos en nuestra capacidad para cumplirla. Entonces, cuando Pablo grita, ¿quién me podrá librar de esta condición? Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Pregunta 7, ¿cómo podemos ser declarados justos delante de Dios? ¿Cómo podemos ser declarados justos delante de Dios si no podemos cumplir la ley? ¿Qué es lo que ha estado elaborando Pablo en toda su carta? La justificación por la fe. Solamente por la justicia de Cristo, imputada a nuestro favor. Como dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es por nuestra unión a Cristo que somos declarados justos y podemos además vivir para el servicio de Dios y no al pecado. Entonces, ¿qué es un cristiano espiritual? ¿Alguien que no falla? Hemos visto que no. Alguien que reconoce su condición y que acude a Cristo, al trono de la gracia, para recibir la ayuda oportuna que necesita para poder hacer aquello que quiere hacer en su corazón, que es agradar a Dios. ¿Te identificas con este cristianismo? ¿Puedes ver en tu propia vida indicadores como los vemos en la vida de Pablo, de que realmente hay esa vida espiritual en ti, que anhelas la palabra de Dios, que te deleitas en ella, que quieres obedecer a Dios, que luchas en contra del pecado, que reconoces que solo por la justicia de Cristo puedes estar bien delante de Dios? Si no, yo te invito a que hagas caso de la voz de Dios. Hagas caso de la voz de Dios que te está, ahora sí que, martillando para que rindas tu vida a Él. Te la entregues de todo corazón y reconozcas que solo en Cristo hay salvación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo, Señor nuestro, el único en quien podemos y seremos librados de este cuerpo de muerte. Gracias porque mientras estamos en este mundo, podemos vivir seguros en ti, confiados en que la salvación no es mérito nuestro, sino de Jesucristo. Y que mientras luchamos en contra del pecado, tenemos a tu Espíritu Santo para fortalecernos, ayudarnos a vivir agradándote a ti. Y que un día seremos librados de este cuerpo de muerte. Hasta ese día, Señor, clamamos a ti por tu gracia para ser ayudados. Te bendecimos y te exaltamos porque solamente tú eres digno. Amén. Amén.